Elsa Barber, quien es subdirectora de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que hoy está cumpliendo 205 años de vida y por eso nos comunicamos con ella. Elsa, muy buenas tardes. Ramiro Pita y el equipo de TKN Radial la saludan. ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás?
Muy bien, Elsa. ¿Usted?
Muy bien, también. Gracias.
Gracias por atendernos, por este ratito que se tomó para charlar con nosotros.
Sí.
La biblioteca cumple 205 años de vida, una cantidad enorme de tiempo para lo que es una biblioteca, la más importante de la República Argentina, y además, si no me equivoco, usted está cumpliendo su décimo aniversario como subdirector, o sea que también es un orgullo personal, de alguna manera.
Bueno, pero cuántas cosas de mí se han enterado, si en realidad en el mes de febrero de este año cumplí 10 años en la Biblioteca Nacional como subdirectora. Tienes mucha razón.
¿Y qué representa para usted tener este cargo y formar parte de la biblioteca más importante del país y una de las más reconocidas en Latinoamérica?
Y bueno, para mí fue un privilegio muy importante que en su momento, en el año 2007, el entonces secretario de Cultura de la Nación, José Núm, me convocara para ocupar el cargo de subdirectora de la Biblioteca Nacional. Para nosotros, en el ámbito de la bibliotecología, obviamente siempre fue muy importante que entre las máximas autoridades de la Biblioteca Nacional estuviera un bibliotecario, obviamente,
seguro.
De modo que digamos que no solo en ese momento significó para mí, sino que entiendo que también significó para la comunidad bibliotecológica del país un hecho realmente para recordar, de modo que fue muy emotivo, muy complejo, porque no es fácil, y era un gran desafío, pero bueno, realmente uno desde la profesión siempre cuando no ocupan en determinadas instituciones los cargos, personas que tienen los conocimientos específicos para ocuparlos, suele ser bastante crítico, de modo que en su momento, cuando me convocan, yo normalmente decía, bueno, a mis alumnos la Biblioteca Nacional debería, y no me pareció correcto no intentar por lo menos hacer algo por la Biblioteca Nacional de nuestro país.
¿Y qué han cambiado en estos 10 años desde su ingreso hasta hoy, que la biblioteca cumple 205 años? ¿Cuáles han sido los cambios más notorios?
Yo te diría que los cambios más notorios desde lo bibliotecológico es fundamentalmente que la biblioteca en estos últimos años pudo realmente lograr tener un catálogo en línea con las características que tienen la mayoría de las bibliotecas nacionales de la región y del mundo. Ese fue un hito importante y una de las cosas principales a las cuales yo me aboqué, con, por supuesto, el apoyo de perdón, de en su momento la dirección técnica bibliotecológica,
claro,
de todo el personal absolutamente de la biblioteca, porque sin ellos no podríamos haber hecho absolutamente nada, y también todo lo que hace a la digitalización de documentos y libros que son sumamente importantes, unido a lo que es el catálogo, y por otro lado, todas las actividades culturales que se han llevado a cabo, como así también la producción editorial que tuvo la biblioteca en su momento.
Bien, o sea que hoy cualquier persona que quiera buscar un registro puede acudir a la página web de la biblioteca y allí seguramente se va a encontrar con todo digitalizado.
No, tan así no, A ver, lo que realmente se puede acceder es a través de la página web de la biblioteca al catálogo que
bien
está en línea. Entonces, si vos buscás un determinado autor, como por ejemplo Borges, vas a dar un enter y te vas a encontrar todos los registros de todos los libros que tenemos en el fondo documental de la Biblioteca Nacional.
Perfecto.
Algunas cosas están digitalizadas y otras no.
Bien.
¿Por qué? Porque también hay cuestiones de derechos de autor,
claro,
que tenemos que tener en cuenta, y la Biblioteca Nacional tiene que tener en cuenta mucho estas cosas.
Por supuesto.
La Biblioteca Nacional es muy mirada en general por el resto de las bibliotecas y tiene que ser como el modelo a seguir. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy rigurosos, muy, muy rigurosos con las cuestiones de los derechos de autor. De modo que hay cosas que vamos a encontrar digitalizadas porque están libres de derechos de autor, y otras cosas que no las vamos a encontrar digitalizadas porque no, porque siguen teniendo derechos de autor. No obstante, hay cierto material que sí está digitalizado y se puede consultar in situ en la biblioteca, pero no se puede dar accesibilidad a través del catálogo, lamentablemente, porque eso, bueno, les pasa a todas las bibliotecas del mundo, ¿no?
Queda claro, bien. Elsa, le quiero consultar si hoy, por ser una fecha tan particular, van a hacer alguna actividad especial, y si no, ¿cuáles son las actividades abiertas al público en general que ofrece en este momento la biblioteca?
No, en realidad no vamos a hacer ninguna... en realidad nosotros festejamos esta fecha todos los días.
Claro, bien.
Y no vamos a hacer nada en particular. Tenemos una actividad justo de la visita de una de la Society Dean de la McGill University de Montreal, Canadá, que en realidad es la directora de la Escuela de Estudios de Información y directora del programa del máster en Bibliotecología y Estudios de Información, que nos va a dar una conferencia hoy a las 18 horas en el Auditorio David Viñas del Museo del Libro y de la Lengua. Pero tenemos un montón de actividades en este momento que están por comenzar, como es, por ejemplo, déjame que vea acá, tenemos una muestra de Girondo muy, muy interesante, que se inició en diciembre. También tenemos ahora en marzo la inauguración de una muestra sobre Rodolfo Walsh, y otra que se titula Déjalo Beat en el Museo del Libro y de la Lengua. Y bueno, la verdad, la cantidad de actividades culturales es innumerable. Hay una programación cultural realmente muy importante para este año.
Elsa, lo hemos tocado cuando usted hablaba de la digitalización de ciertos archivos, y que por supuesto, a medida que avanzan las nuevas tecnologías, la biblioteca también tiene que ir de alguna forma acompañando ese cambio. ¿Se ha perdido un poco la costumbre de leer el libro en papel en la biblioteca, de ir a consultar archivos, fuentes bibliográficas, o es más un mito que creemos desde afuera?
No. Yo creo que, bueno, hay de todo, evidentemente, pero creo que, bueno, yo en principio tengo que decir que yo pienso que el libro nunca va a desaparecer, y soy de una generación a la que le siguen gustando los libros y le siguen gustando leer el libro en papel.
Totalmente de acuerdo.
Pero no, realmente nosotros hemos notado el año pasado un incremento importante de asistencia de lectores a la biblioteca. Estábamos en un promedio de 1,000 lectores diarios, que es un número realmente muy significativo. Y después también tenemos que considerar que para la investigación también es muy importante la lectura de todo lo que es documentos originales, archivos originales, y están ingresando a la biblioteca ya desde hace unos años, y en este último año, archivos sumamente interesantes. como el de Alberto Guirri, el de Oscar Hermes Villordo, el de Ulises Petito en Murat, el de, bueno, el de Raúl Castañino, Gregorio Sabaria, Sarabia, Juan José Manauta, María Elena Walsh. Hay una parte del archivo de María Elena Walsh que ya comenzamos a tener. Bien. Bueno, la famosa donación que estamos por recibir
de Bioy Casares, ¿verdad?
De la biblioteca de Adolfo, claro. Bioy Casares y de Silvino Campo.
Exactamente.
De modo que, bueno, todo ese tipo de cosas, imagínate que son fundamentales para los investigadores.
Me,
¿no?
imagino.
Y para eso hay que venir a la biblioteca, por más que en algún momento se pueda, obviamente, digitalizar, siempre y cuando se tenga la autorización de que se pueda digitalizar, y ya ahí también algún investigador de estos magníficos y extraordinarios escritores de la China, de Japón y demás tendrán acceso online directamente a esas obras.
Muy bien. ¿Cuál es el vínculo que ustedes, como Biblioteca Madre de la República Argentina, tienen con bibliotecas provinciales o municipales? Si no me equivoco, usted estuvo realizando un convenio hace poco con la provincia de Misiones.
Sí, estamos en realidad una de las propuestas más importantes, yo diría, que ha traído Alberto Mangel como director a la Biblioteca Nacional, es la federalización de la biblioteca, es tratar de que la biblioteca no solo esté aquí en Buenos Aires, en el barrio de Recoleta, que es donde estamos, sino que la biblioteca vaya al interior y que también el interior venga a realizar actividades en el ámbito de la Biblioteca Nacional, ¿no es cierto? Entonces, estamos comenzando a recorrer el país, Alberto Mangel y yo. Él estuvo el año pasado en Salta, estuvo en Catamarca, bueno, y yo ahora comencé con Misiones, hicimos un acuerdo con la Biblioteca Pública de las Misiones, que está dentro del Parque del Conocimiento, que es una biblioteca extraordinaria, y también ellos mismos nos han hecho contacto con la Universidad Nacional de Misiones, con la Asociación de Bibliotecarios de Misiones, con la Federación de Bibliotecas Populares de Misiones, con la Sociedad de Escritores Misioneros, porque para nosotros es fundamental como Biblioteca Madre contar con la producción de los autores territoriales.
Seguro.
Es decir, los misioneros, los salteños, los catamarqueños, los mendocinos y así. Entonces, bueno, estamos iniciando un vínculo muy estrecho con los diferentes ámbitos bibliotecológicos provinciales. Ahora Alberto Mangel viaja mañana a Tucumán y también va a dar una conferencia, pero además va a tener reuniones con gente también para firmar acuerdos de la Universidad Nacional de Tucumán y otros ámbitos. Yo los primeros días de abril estaré por Mendoza, y bueno, la idea es esa. También la idea es hacer como el día de el autor salteño en la Biblioteca Nacional, día del escritor misionero. Entonces,
mostrar un poco la producción de cada provincia a nivel literario.
Exactamente.
Bien. Antes de despedirla, Elsa, le quiero consultar. Usted ha participado en distintas conferencias a lo largo de todo el mundo, en diferentes países. Desde su experiencia, ¿en qué lugar ubica a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno?
¿En qué lugar? ¿En qué sentido?
A nivel mundial, entre distintas bibliotecas que usted haya podido recorrer o experiencias que haya tenido en distintas partes del mundo, ¿cómo estamos parados a nivel
biblioteca? Es que es un poco difícil tu pregunta, porque imagínate que las bibliotecas europeas, bueno, son extraordinarias. Hace muchísimos años que se viene invirtiendo muchísimo presupuesto en ellas. Pero lo que sí yo te podría decir, hablando de para separar un poco lo de lo europeo o de lo de América del Norte, sí. Más a un nivel regional, yo te diría que la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en este momento se encuentra muy bien ubicada, muy fortalecida, muy a la par de lo que puede ser la Biblioteca Nacional de Chile, la Biblioteca Nacional de Perú, la Biblioteca Nacional de México, Colombia, etcétera, etcétera. Es decir, no te puedo decir que somos mejores que la British Library,
no, está bien.
La idea ni que no era la Library of Congress, ni que la Biblioteca Nacional de Francia.
La idea no era comparar tampoco, pero sí saber que, bueno, estamos a la altura de las bibliotecas más importantes de la región, por lo menos.
Estamos de la región a la altura de las más importantes, y también la idea de la gestión actual es, por supuesto, que seamos como las bibliotecas, que apuntemos a ser como las grandes bibliotecas nacionales europeas, del mundo, ¿no? No solo europeas, sino las del mundo. Por eso también Alberto Mangel está firmando acuerdo con todas estas importantes bibliotecas como para aprender de ellas, que ellos aprendan un poquito de nosotros y nosotros también aprender de ellas, compartir capacitaciones, compartir exposiciones, compartir recursos, etcétera.